quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí se encuentra mi amigo Juan Almeida. Hola.
Muy buenas noches, Lisandra. Entusiasta Díaz y muy buenas noches, Cuba. Hoy me siento súper feliz.
Y a ver, ¿y esa felicidad que se debe? Imagínate,
estuve buscando en internet y encontré que acaban de inventar un esqueleto inteligente.
¿Cómo? Explícate.
Sí, es igual que normal, pero ajá, va por fuera. ¿Cómo? Y entonces va conectado al cerebro, uh-huh, y por impulso de corriente eléctrico, pues por descargas eléctricas que emite el cerebro, pues tú vas moviéndote y eso. Y eso me gusta mucho, de verdad, porque yo estuve aproximadamente 5 años de mi vida atado a un par de muletas. Y esto me pone muy contento sabiendo que eso le crea esperanza a un montón de gente que vive sobre las camas y sobre eso, acompañados con sillas de ruedas.
Realmente
y
cosas un...
me esperanza muchísimo, me da muchísima alegría. En serio, de verdad.
Yo creo que es excelente, ¿no? Sí. Que
estas son las cosas que me hacen confiar en los científicos, porque a veces descubren cada cosa.
Oye, no hables mal de los científicos.
Como el Pacha que descubrió, que dijimos aquí, que habían descubierto, que habían acabado de inventar en Londres. Una universidad que inventó el parche para los malos olores de la flatulencia.
Mira, lo importante es que hay personas que se dedican siempre a hacernos la vida mejor.
Ah, sí, por eso hoy estamos
con
la ciencia.
Y a conocer más de nuestro mundo.
Y con la ciencia seguimos hoy. Imagínate, resulta que hace poco pusimos en nuestra página que la BBC del Mundo había publicado que en Cuba se había descubierto dos nuevas especies de orquídeas. Yo lo puse en la página nuestra de Facebook y como me llamó tanto la atención, puse con un crítico mío, dice, caramba, que hasta para descubrir algo en Cuba hay que ser extranjero. Y, sí, porque tú te imaginas que vayas caminando por la provincia de Guanacabibe, vengan unos guardias de frontera y te agarren y tú como, ¿de qué manera tú le explicas que estoy buscando orquídeas por acá, por Guanacabibe?
Bueno, tú puedes intentarlo, ciertamente.
Sí, pero no, los 9 días en Villamarita no te lo quita nadie.
Ay, qué exagerado.
Después tú seguirás para la Universidad de La Habana. Pero bueno, que nos lo aclare mejor Giovanni Acanda, un investigador de la Universidad de Vigo.
Y que precisamente te desmintió. Exacto. Y de eso nada.
No me desmintió, no, me aclaró. Son dos cosas diferentes.
Sí, sí, ya tú estabas dando por sentado ya lo que te decía BBC. Bueno, ¿y qué? Ya tú ves, equivocó.
Es cierto. Si no se dice aquí en Radio Martí y acá en 1800 Online, todo es mentira.
¡Ay, mi madre! Bienvenido. Buenas noches, Giovanni.
Buenas noches.
Y entonces, cuéntanos cómo descubrieron esta especie. O sea, ya, evidentemente no hay que ser extranjero.
Y cuéntanos primero un poco de ti, de dónde eres, de Cuba, o sea, todo un poco.
Sí, yo soy de Huine, un pueblo en La Habana, o sea, en Habana Campo, que ahora es la provincia de Mayabeque.
Anda.
Oye, sí, eso crea, tú sabes que esas cosas crean trastorno de la personalidad. Porque antes era provincia Habana, después Artemisa, ahora provincia Mayabeque. Oye, por fin, ¿de dónde soy, no?
Sí, bueno, yo sigo siendo habanero siempre.
Ah, no,
porque
claro,
nací en La Habana.
Claro. No, Lisandro también.
O sea, en La Habana campo, pero es La Habana.
Lisandro también es cubana y es habanera.
Yo soy de Santi Espíritu, no te equivoques. ¿Te gusta buscarme la lengua?
No, ya, sí que digo.
Bueno, pues estudié biología ahí en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, junto a Ángel Vale, que es uno que es el autor principal de estos dos trabajos. Bueno, nosotros nos conocimos en la Universidad de La Habana, precisamente en Guanacabibes, cuando yo estaba haciendo...
Cazando puerco.
Cuando yo estaba un colaborando...
Puercos en Guanacabibes son buenos.
Sí, son jabalíes.
Sí.
Pues yo estaba ahí en Guanacabibes trabajando en un proyecto de conservación de tortugas marinas y pues Ángel Vale estaba haciendo...
¿Trabajando o operando una lancha?
No, chico, oye, que ya no, quiere, no, que el muchacho diga...
Guaracaví, hay tantas cosas que hacer.
Mira, fíjese si estaba trabajando, que descubrió dos especies de orquídea. A ver, sigue tú y no le das caso a Juan.
Bueno, pues Ángel andaba haciendo prospección, buscando, o sea, mirando las poblaciones de orquídeas naturales que hay en el área protegida del Parque Nacional Guanacavives. Bueno, Ángel trabaja toda Cuba, no solo trabajaba, o sea, trabajaba Guanacavive, que es el extremo occidental, pero también en la parte oriental, en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Cuchillas del Toa, la Sierra Maestra, en diferentes lugares.
Donde haya fauna y flora interesantes.
Sí, donde quedan algunas zonas protegidas todavía, zonas vírgenes. Pues entonces Ángel hizo su tesis de licenciatura en eso, en sistemática y en ecología, más bien sistemas de polinización, con orquídeas, y distribución también, de distribución y conservación de orquídeas cubanas. Pues nosotros conseguimos una beca, ganamos una beca en España para doctorado, y bueno, pues después de años que hacía que no nos veíamos, volvimos a coincidir ahí en la Universidad de Vigo.
O sea que ustedes aplicaron para esta beca.
Independientemente,
y se encontraron de casualidad.
Sí, después de 3 años sin vernos, o 4 años que no nos veíamos, pues nos vimos ahí de casualidad en la Universidad de Vigo. Y fue bonito porque yo era coleccionista de orquídeas en Cuba. Todavía tengo plantas ahí donde vive mi madre, hay plantas de orquídeas.
Yo también. ¿Sí? Te decía hace unos ratos, yo coleccionaba.
¿Cuántas tenías, Juan?
Tenía varias.
¿Cuántas?
No sé, tenía como...
¿Como 3?
5. Coleccionaba 5 tipos de orquídeas.
Una interesante colección.
Claro.
Yo le pregunto, porque sabes que él se da aires aquí y resulta que es especialista en todo.
Qué mala persona es la Lisandra. Por eso es antiespíritu.
No.
Yo te decía que tenía incluso unas que olían a chocolate. Y entonces yo se las daba siempre a probar a oler a mis amistades, y casi siempre terminaban comiéndosela, y eso me gustaba mucho.
Bueno, nos contaba Giovanni que precisamente la vainilla, ese es el origen de la vainilla, de un sabor que es esencial para hacer dulces, ¿no? Al menos para nosotros.
Exactamente, la esencia de la vainilla se obtiene a partir de una vaina, que es un fruto de una especie de orquídea que se llama vanila.
Uy, qué bien. ¿Y cómo?
Y es silvestre y natural en Cuba también.
¿Sí?
Sí, está en Cuba, en casi toda Cuba.
Escucha eso, qué maravilla. Estoy aprendiendo muchísimo hoy. Y yendo exactamente al descubrimiento, estas dos especies nuevas, ¿cómo fue que las hallaron?
Claro.
Bueno, casi siempre los hallazgos de nuevas especies, los aficionados, los coleccionistas, son los que, porque son muchos ojos, ¿no?
Claro,
o sea, el científico es uno, puede buscar, pero si los coleccionistas son tantos, pues más probable que ellos encuentren.
Claro.
Además, es que hay tanto descubierto en este mundo que se va poniendo más difícil para los científicos, para los investigadores, descubrir algo nuevo.
No, y también hay plagio, porque yo voy caminando por ahí, me encuentro una mata rara y le digo, mira, Lisandra, esta la acabo de descubrir y se llama Lisandra. Y ella se lo creerá toda la vida hasta que alguien como tú venga y me frustre con la fantasía.
Cuéntanos.
En el caso de Tetramicra riparia, que es la especie oriental, la encontró un coleccionista que se la presentó a una empleada, una colaboradora del Parque Nacional Alejandro de Humboldt. Entonces, pues esta señora le hizo llegar el tipo, o sea, la planta, la flor, todo eso, a Ángel, porque Ángel pues es un joven especialista en orquídea en Cuba. Yo diría que es uno de los mejores formados actualmente. Y pues ella le hizo llegar esa planta para preguntarle, mira, ¿esto qué es? Porque el coleccionista no sabía y ya no sabía. Entonces, bueno, siempre el Ángel, dentro de la botánica, pues le gusta la sistemática. O sea, la sistemática es la ciencia que estudia la clasificación de las especies, de los organismos en especies, géneros, o sea, en diferentes taxas o categorías taxonómicas que tiene la nomenclatura científica, ¿no? Entonces... pues Ángel estudió esa especie, esa planta, y revisando literatura, pues llega a la conclusión de que no se había descrito una planta semejante.
Claro, ¿y cómo se llega a esa conclusión? ¿Cómo se sabe que en África, por ejemplo, no hay alguien que descubrió eso?
Bueno, muchas veces pasa que un científico o un investigador publica una especie que ya está publicada por otro investigador con otro nombre. Y entonces eso se llama sinonimia. Eso es común en las plantas y en animales. Bueno, más en las plantas, porque muchas veces las plantas son de diferentes especies, se asemejan más que los animales. Pero también puede pasar en todos los organismos, o sea, en bacterias, en hongos, animales, en plantas. Entonces, Básicamente, pues cuando se cae en sinonimia, después se aclara. Otro investigador pues estudia eso y lo aclara. ¿Cómo uno determina si es una especie nueva o no? Pues en el caso de las orquídeas se miden parámetros florales de tipo de porte, o sea, de la planta como tal. Van desde forma de la hoja, tipo de hábito, distribución, época de floración, tipo de la flor, tamaño de los pétalos, de los sépalos, de posición de las anteras, o sea, las estructuras florales, los órganos florales, ¿no? Cómo están, se describen, y si no encuentran en la literatura científica, o sea, buscando en los artículos, o sea, en la donde está la información especializada en este campo, pues que el especialista controla y que además posee generalmente, pues la revisa. Y si no encuentra algo semejante, puede dar un nuevo nombre, proponer un nuevo nombre. Claro.
¿Y esa base de datos dónde está? ¿En la internet o dónde?
Nosotros, por ejemplo, eso está en internet. El acceso mejor es a través de internet. Uh-huh. Pero también nosotros nos suscribimos a determinadas revistas, ¿no? Claro. que son especializadas en la publicación de estos descubrimientos. Entonces, también existen los herbarios, las colecciones de herbarios en los diferentes jardines botánicos del mundo, donde hay catálogos de especies por familias.
Por ejemplo, ¿cuáles serían esos herbarios del mundo que no pueden faltar para que un científico acuda a ellos a investigar?
De obligada consulta.
De orquídeas cubanas, por ejemplo, es Jardín Botánico Nacional de Cuba, de orquídeas cubanas. De orquídeas del Caribe.
Más que en Soroa decían que, bueno, hay un orquídea.
Sí, hay un orquídea en Soroa, pero no hay herbario.
Ya.
También tiene un herbario pequeño, pero tampoco es de referencia. Ya. O sea, tiene pocas especies. Pero sí, dentro.
El Jardín Botánico ahí frente a Pavespo, ahí.
Sí, ahí hay unos laboratorios y que trabajan especialistas, biólogos, y ellos tienen sus catálogos y su material herborizado. Y ahí uno puede ir a consultar.
Uh-huh. Y nos decías que en el Caribe, el herbario a consultar, ¿cuál sería sobre orquídeas del Caribe?
Yo creo que ese también. El Jardín Botánico de La Habana viene siendo de referencia por su antigüedad.
Claro.
Y porque el estudio, o sea, la sistemática de las orquídeas en Cuba, desde hace mucho tiempo, pues las orquídeas han sido estudiadas en Cuba desde hace mucho tiempo. Y hay libros, incluso hay un libro que se llama Las Orquídeas Cubanas, uh-huh. Y que es un catálogo de especies cubanas, que son muchas, están bien descritas, bien estudiadas.
Eso creo. ¿Cómo que cuántas hay en Cuba? ¿Aproximadamente?
300. 5 que yo tenía. No, son.
Bueno, Juan tenía 5, pero.
¿Cuántas son de verdad?
Me entristece decirle que hay unas 350 más.
Ay, la realidad es dura, pero hay que aceptarla. ¿Y en el mundo entero cuántas aproximadamente?
Bueno, más de 35.000 especies. Mm.
Fantástico, ¿no? 35.000. Oye, esa es una cifra impresionante.
Sí, las orquídeas son plantas relativamente recientes en la evolución del reino vegetal, pero muy diversificadas, o sea, muy especializadas, y eso pues la especialización es un rasgo que le ha traído pues mucha diversificación, que eso significa que hay muchas formas, muchos tipos, muchas variedades, muchas especies, diversidad, vamos a poner otra una palabra que es la que lleva, diversidad. Esa diversidad se describe también en sus hábitos. Pues las orquídeas viven debajo del agua, en el agua.
¿En el agua?
En el agua.
O sea,
sí, hay orquídeas acuáticas, como hay helechos acuáticos también.
Sí, sí.
Y plantas acuáticas. Que
claro, pero debajo del agua.
Nadie sabe imaginar que
debajo del agua, ¿cuánto dura?
¿Cómo lucen y cómo lucen esas?
Son bastante raras, pero hay orquídeas de tierra, hay orquídeas que crecen sobre piedra, como por ejemplo esta especie que hemos descubierto que se llama Tetramicra riparia, precisamente por eso. Tetramicra riparia, riparia viene de que crece sobre piedra.
Piedra, tetra.
En las piedras de las orillas de los ríos en Baracoa.
¿Y cómo luce la otra? O sea, descríbenos un poquito para hacernos una idea general de cómo lucen ellos.
Tetramicra riparia es una orquídea pequeña.
Oye, ¿por qué siempre los nombres científicos son tan raros, eh?
Bueno, tetramicra no se lo pusimos nosotros. Tetramicra es el nombre genérico.
Sí, pero ¿por qué, por ejemplo, si Vale fue uno de los directores del proyecto, ¿por qué no pone a la orquídea Vale y punto?
Bueno, mira, por ejemplo, a lo mejor te complace la otra. Enciclia navarroi. Uy, es la otra especie.
¡Qué cañón eso!
Sí, pero Navarroi, porque el tutor de Ángel Vale es en homenaje al tutor de Ángel Vale, que se llama Luis Navarro.
Ya, eso me gustó.
Entonces, como es varón, termina en hoy. O sea, Navarroi tiene que ponerse.
Ya. ¿Y si se encuentra una orquídea hembra entonces? ¿Hay orquídea hembra y macho entonces?
Sí. No. Como su tutor es un hombre, pues entonces Navarroi. Si fuera una mujer, terminaría en dos.
Ah, patronimia como en ruso, ¿no?
Navarri, por ejemplo,
con dos.
Ivanovich, como la onda rusa.
Sí, me parece muy bien, muy creativo. No, una vez que uno se le explica cómo se le ponen nombres a orquídeas, pues ahora lo veo un poquito más lógico, ¿no? Es que todo está en el conocimiento, todo está en buscar, sí, la explicación.
Para nombrar las especies, pues uno se puede basar en un rasgo de ella que cree que es característico de ella. Uh-huh. Por ejemplo, Ángel Vale encontró que un rasgo típico de esa tetramicra era que crecía sobre roca, y por eso le puso riparia. Pero del otro no necesitó un rasgo típico de esa especie, sino que la homenajeó. Que
claro,
también,
los colores no determinan.
Sí,
en la,
sí, sí, claro. Sí. Por ejemplo, hay veces que el nombre se refiere a que la variedad es alba, es albina o es blanca. Hay veces que es roja o que es amarilla. ¿Entendés? A veces hay una palabra en latín que hace referencia a ese. Ya. A ese color. Y entonces, si el color fuese una característica
pero eso entonces sí sería coleccionable, porque sería rara, ¿no? Una coleccionable.
Bueno, para el coleccionista de orquídeas, por ejemplo.
Como los tigres blancos, pues.
Bueno, sí, las orquídeas tienen valor por su flor, pero para el coleccionista es más que la flor. Es el hábito de la planta, es la hoja, es su porte, si es exuberante, si es modesto, uh-huh. Bueno, si es son de pocas hojas, si es de muchas hojas.
¿Cuánto llega a costar una orquídea?
Bueno, hay orquídeas que se venden en el mercado que los coleccionistas pagan hasta 20 mil dólares por ella. Y podrían ser más también.
Uy, Lisandra, yo te iba a regalar una orquídea, pero creo que si mejor no te regalo un mar pacífico.
Y si no es de esa, no quiero. Así que está bien, el mar pacífico entonces, porque de orquídea ya...
Hay flores robadas, la poesía está llena de grandes cosas hermosas.
No me vas a engañar con las flores robadas ni nada de eso. Lo que me vas a dar es una vicaria. No, de eso nada. Nos estabas describiendo cómo lucían. Ya me imagino que es un poquito difícil ahora describirnos con exactitud. Pero en cuanto a colores, ¿cómo son estas dos nuevas especies?
Bueno, no podemos decir que son muy llamativas, porque claro, en Cuba estamos acostumbrados a esa orquídea grande, uh-huh, vistosa, que es malva o rosada, sí, que es la catleya. O sea, es una especie, bueno, pues muy comercial, muy, sí, muy bonita. Bueno, estas son silvestres, pero también son, de hecho, son más interesantes, porque esta sí es nuestra. O sea, la catleya es venezolana, viene de otro lugar, o sea, es introducida, no es silvestre en Cuba. Se puede encontrar silvestre, pero es asilvestrada, o sea, sí, es algo introducido. Pues estas especies son interesantes.
Me gustó esa palabra, asilvestrada. Lisandra, asilvestrada. Eso me gustó.
Decimos asilvestrada cuando una especie es introducida.
Sí, 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 claro, claro.
Se vuelve silvestre. Uh-huh. Porque puede ser introducida y no llega a alcanzarse ese silvestre, claro, sino que se queda, pero sigue siendo introducida y se queda controlada, ¿no? Por el agricultor o por lo que sea. O sea, no ocupa, uh-huh, ambientes silvestres. Pues bueno, estas orquídeas, la tetramicra riparia, por ejemplo, es una orquídea pequeñita que vive sobre rocas en el oriente de Cuba. El color es malva, sí, rosadito, más o menos, con el labelo, que es el pétalo diferente. Uh-huh. O sea, ese pétalo que generalmente está hacia adelante.
Sí, sí, sí.
Que es la plataforma donde generalmente el insecto se posa para cuando va a polinizar, ¿no? Realmente no va a polinizar. Él va a alimentarse.
Claro,
pero
¿eso crees?
Pero ahí se le pegan las cosas y sigue para la otra flor.
Exactamente.
Pues, y empieza la calentadera.
Escucha la explicación científica maravillosa que acaba de dar Juan, ¿no? Magnífica.
Pues,
¿no?
¿Y en qué hábitat es de esa orquídea?
Esta es se llama riparia, precisamente porque crece sobre piedras.
Sí, pero por ejemplo, rocas. Tú lo puedes llevar a tu casa y
sí, sí,
similarle, sí, hacer una
clima, el clima, cualquier lugar de Cuba, tiene un buen clima para ella.
Como la orquídea.
Escoger, para cultivarla, escoger la piedra en la que se va a sembrar, claro, es importante porque no, o sea, debe ser una piedra, sí, lo más semejante posible a la de su hábitat natural.
Sí, pero siendo oriental, entonces, cualquier piedra de La Habana le viene bien.
¡Ay, qué barbaridad, qué barbaridad! Y precisamente en el artículo de la BBC decía, Vale, que a él le sorprendía cómo no se había descubierto antes la más grande, porque tiene un tamaño que es claramente muy visible, ¿no? ¿Y cómo se dan estas cosas? ¿A qué se debe que, al menos en opinión de ustedes, por supuesto, que no se haya descubierto antes teniendo semejante tamaño?
Sí. Pues en Siglia navarroi, que es esta, es la segunda especie.
Uh-huh. Esta es la de Pinar.
Esta es la de Pinar de Río, la pinareña, sí. Uh-huh. Pues esta especie, sí, comparada con las de su familia, o sea, o la de su género, en Siglia, es bastante grande. De hecho, es la más grande de las Siglias cubanas. Y es raro porque ver una flor grande en el campo, pues atrae más a botánicos,
no,
a las personas.
Estando en un parque protegido, sobre todo, nadie nunca había pasado por ahí.
Bueno, es una zona que no se puede decir que es totalmente virgen, porque ahí hay
asentamientos. Bueno, pero poco pero agitada, mejor, poco poblada. Claro,
pero a lo mejor no llega a tantas personas, y sobre todo no ha llegado un interesado en verla, o sea, en fijarse en las orquídeas. ¿Qué pasa con las orquídeas? Nosotros no podemos explicar por qué es que se descubre tan tarde, porque con una flor tan grande, ¿no? Tan grande relativamente.
Sí, claro, claro.
Cuando hablas grande, ¿de tamaño de una rosa, del tamaño de un...
Bueno,
de un más pacífico?
Digamos una pulgada y media, más o menos. Pulgada y media, el tamaño de una rosa, una rosa mediana, más o menos. Pétalos muy finos, o sea, son pétalos finos, no son pétalos, no es una flor que se vea tampoco así mucho, ¿no? Pero las otras encíclicas, por ejemplo, de Cuba están muy bien distribuidas, muy ampliamente distribuidas por toda la parte, prácticamente por toda la isla. Y los coleccionistas pues las controlan, o sea, saben las especies que son, es material, es frecuente verla en las colecciones. Pero esta específicamente no. Y es raro porque el coleccionista va al campo a buscarlas. Y entonces, ¿cómo es posible que no se haya fijado en esa flor tan grande?
Las cosas de la vida son así.
Ah, bueno, pues ha pasado. Claro, evidentemente, eso puede pasar porque las orquídeas cubanas están muy amenazadas. Por los hábitats están muy amenazados, por la tala, por la explotación de los bosques, por la, o sea, por los coleccionistas que van y retiran las plantas de su hábitat natural. Y pues las poblaciones de orquídeas están diezmadas, bien diezmadas. Y esta planta, pues es una planta que no tiene, o sea, esta especie no tiene una distribución tan amplia, está más bien restringida a esta parte del Parque Nacional Guanacabibe. Y bueno, pues se encontró, en este caso la encontró Ángel directamente, o sea, esta especie sí la encontró Ángel haciendo su profesión.
Excelente, no nos queda mucho tiempo, pero sigue el suficiente para que digamos a las personas interesadas en conocer más de las orquídeas, coleccionistas o investigadores, ¿cuál es el sitio digamos en internet que podría auxiliarlos para comenzar a descubrir el mundo de las orquídeas, en tu opinión?
Bueno, hay muchos blogs en internet donde uno puede informarse sobre el mundo de las orquídeas, sobre incluso hay redes sociales especialistas de orquídeas. Por ejemplo, hay una que se llama InfoJardín, que es una red donde un foro realmente donde uno se inscribe y puede incluso intercambiar plantas, intercambiar especies, ¿no? Bueno, en Cuba eso sería muy difícil por las regulaciones que hay, pero en muchos países
no, y la conexión es muy lenta. La conexión de internet es muy lenta y en lo que llega la orquídea llega muerta.
Internet, como es oficial, no lo puedes coger para eso. Claro. Si tienes internet en tu casa, una suerte. Y bueno, pero la mayor parte de la red es oficial, está en las instituciones. Sí. Y si te atreves a cogerlo para una cosa personal, duda, pues sabemos lo que puede pasar.
Pero bueno, a mí siempre me gusta, amén de las limitaciones, explicar cómo sería... ¿cómo sería así? Y entonces nos hablas de este foro, me parece fantástico. Y también de blogs, ¿tienes algún nombre de algunos que nos puedas decir?
Sí. Por ejemplo, en el caso de los foros estos en InfoJardín, por ejemplo, las personas pues cuelgan fotos, pone fotos, sube fotos a su post, ¿no? Sobre, a su muro, sobre las floraciones que tiene. Porque a la gente le interesa mucho, las orquídeas no son de floraciones frecuentes, a veces lo hacen una vez al año, a veces ni siquiera una vez al año, cada 2 o 3 años, a veces más de una vez al año, pero no es frecuente. Entonces, pues, una floración para el coleccionista es algo verdaderamente emocionante y pues trata de publicarlo, mira mi forma, o sea, mira la forma de mi flor, mira cuántas flores en una espiga, mira qué bonita está la planta, yo puedo cambiar hijos, qué especie tienes tú, me interesa o no, pues describir, se da bien sobre este sustrato, yo la cultivo de esta manera, la riego así, la fertilizo asado, o sea, y eso pues a los amantes de las orquídeas pues les atrae ese espacio y ellos se van agrupando y van creando estas redes de intercambio, incluso van más allá de eso, o sea, se vuelven científicos prácticamente, porque ya digo que son ellos los que tienen catálogos grandes, han ensayado cultivo in vitro en su casa para cultivar, o sea, que eso es una biotecnología.
Claro, claro.
Pues
claro.
Ahí mismo en InfoJardín he conocido personas que no tienen una profesión académica, no son profesionales, no son científicos, ¿no? Y sin embargo ya empiezan a crear sus propios medios de cultivo en casa, a probar con pulpas de frutas, esterilizarlos en ollas de presión, en el fogón, o sea, en la cocina. ¿No? Ajá, sí, y empiezan a hacer sus propios cultivos, a desinfectar esplantos y a hacer condiciones estériles, todas esas cosas, porque es que ese interés tan grande en esa afición, el amor a esa planta, pues les obliga a buscar formas de propagarlas, de multiplicarlas, de eso, ¿no?
Excelente, y, excelente que sea así, que haya también en el ciberespacio un lugar para las orquídeas. Muchísimas gracias, Giovanni. Este tema da para muchísimo más.
Ay, la pero verdad que sí.
No nos queda más tiempo. Igual, tienes la invitación, las puertas abiertas. Ángel, si algún día está por aquí, si algún día, pues, tal vez a través de la línea telefónica podemos contactar con él, yo creo que podríamos seguir el tema.
Ah, por supuesto, me encantaría.
Muchísimas
un
gracias.
Un placer, fue un placer para mí.
Gracias. Gracias también a ustedes, amigos, por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido, Danilo Fuentes, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.
Chao.